Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos, como siempre, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl a lo largo y ancho de todo el planeta. Ahí nos pueden escuchar y también ver. Estamos a martes 25 de junio y esta tarde vamos a estar acompañados de un talentoso autor de cómics, un ilustrador, un dibujante y también contador de historias, muy talentoso, que publicó hace 10 años un libro en Francia que se llamaba Duam, la piedra de luz. Y se publica ahora este mismo libro con ampliado, digamos, con un prólogo, con un epílogo también, en español. Se publica por primera vez. Estaremos con Félix Vega acompañándonos esta tarde aquí en Aire Fresco, y también con Alejandra Mulet, que nos trae algunas recomendaciones con cosas ricas para tomar y para comer. Siempre bienvenidas las recomendaciones de Ale Mulé. Así que tenemos un interesante programa esta tarde. Y comenzamos con, hay varias historias que están dando vuelta. Una tiene que ver con Boris Johnson, quien probablemente se va a convertir en el próximo primer ministro británico, y que ha tenido un fin de semana realmente de horror para su campaña, porque el día viernes, ustedes me imagino que habrán sabido más o menos lo que pasó. Bueno, si no lo saben, se los cuento. Se produjo un altercado entre él y su polola, digamos, su novia, en la casa que ellos comparten. Ella se llama Carrie Symons, llevan ya algún tiempo juntos. Él estaba casado, se separó, y bueno, finalmente tiene esta relación con esta mujer, que es varios años menor que él y que trabajaba en el Partido Conservador, como encargada, de relaciones públicas, comunicaciones. Esa es su especialidad. Y bueno, Boris Johnson, la verdad es que con el tiempo, desde que comenzó esta relación, ha tenido algunos cambios, incluso de aspecto físico. Se ve en mejor forma, se ve con un aspecto y una disposición frente al público bastante más amigable. Ha cambiado incluso su tono, ha tenido distintas modificaciones en su comportamiento. Y fíjense que acaba de aparecer, estamos mostrando ahí en nuestro streaming, una fotografía en la que se ve justamente a Boris Johnson con Carrie Symons en es el parque de un pub en Inglaterra. Y esta foto fue entregada por alguien a los medios de comunicación y se publicó se publicó sobre todo ayer en los distintos medios, en una foto en la que ellos se muestran ahí muy muy enamorados. Están sentados a la mesa como les decía, en las afueras, en el parque de un pub, y se ven en una muy buena relación. Pero el día viernes habían tenido efectivamente un altercado que parece que fue bastante grave, y un vecino de ellos, de nombre Tom Penn, y su mujer decidieron intervenir en este altercado. Escucharon gritos, escucharon platos que se rompían, escucharon golpes. Decidieron intervenir, tocaron tres veces la puerta, nadie les contestó, así que finalmente llamaron al número de emergencia, que en Inglaterra es el 999, y llegó Scotland Yard. Se apersonó Scotland Yard, les tomó declaración y finalmente determinó a la policía que ellos, la verdad que ninguno de ellos se encontraba en peligro, por lo tanto dejaron el procedimiento en nada. Quedaron ambos en su casa sin ningún tipo de medida. Cuando se supo esto, el diario The Guardian de Inglaterra empezó a investigar y hablaron con Scotland Yard. Les preguntaron: oiga, ¿es verdad que hubo un incidente en la casa de Boris Johnson? Y fíjense que Scotland Yard les dijo en un primer momento que no había ningún incidente. ¿Y cómo dijeron desde el diario de la carne? Si nosotros tenemos incluso el número del parte, le entregaron el número del parte, tenemos la patente, le dijeron a la policía, de los vehículos, entiendo que fueron dos, que llegaron hasta la casa para responder a este incidente. Y ahí recién Scotland Yard dijo, sí, efectivamente hubo un incidente, tuvo estas características, las personas quedaron en libertad y quedaron ni siquiera citadas, digamos, a ningún tribunal, porque se consideró que ninguno de ellos se encontraba en peligro. Boris Johnson dio una entrevista en el día de hoy y se negó a hablar de su vida privada. Dijo, no, yo no hablo de las personas que quiero. Ellas tienen el derecho a la privacidad, por lo tanto yo no me voy a referir a mis relaciones personales. Quedan muchas dudas con respecto a esta situación, a este episodio que involucró a Boris Johnson, quien probablemente se va a convertir en el próximo primer ministro, como yo les decía. Y de alguna forma ha tratado de salir del paso en esta coyuntura bien compleja, hablando acerca de los temas fundamentales y los temas de fondo, diciendo además que él se quiere referir a esos temas y no a esta, a este comidillo que no tiene nada, ninguna importancia de acuerdo con lo que él manifiesta. Pero quedan muchísimas dudas. ¿Por qué Scotland Yard no informó? ¿Por qué en un primer momento negaron la ocurrencia de este episodio? ¿De dónde salieron específicamente la fotografía que fue publicada? Porque aparentemente esta foto en la que ellos se ven muy amigos no correspondería al fin de semana, sino que correspondería a algún tiempo pasado, porque el aspecto físico de Boris Johnson, particularmente el largo de su pelo, no coincide con el de la actualidad. Así que muchas dudas en relación con este enojoso episodio vivido por el seguramente próximo primer ministro de Inglaterra. Oye, en otra materia completamente distinta, fíjense que siempre los atletas han estado buscando mejorar su rendimiento, y fíjense que hay un grupo de investigadores que cree haber encontrado una forma de, a ver, más bien una relación entre ciertas bacterias en el intestino y el rendimiento físico. Particularmente, ellos descubrieron que había una abundancia mayor de una especie de bacteria en particular en el intestino de atletas que habían corrido una maratón, esto después de la carrera. Y cuando estas bacterias se transfirieron a ratones, estos roedores mostraron un rendimiento atlético mejorado. Bacterias, imagínense. El equipo dijo que el vínculo podría deberse a la forma en que estas bacterias descomponen el ácido láctico, que es la sustancia relacionada con la fatiga durante el ejercicio. El ácido láctico, ustedes saben que se crea cuando el cuerpo utiliza la glucosa para producir energía con niveles limitados de oxígeno. Dicen los autores de este estudio, hemos demostrado que el microbioma puede ser un componente crítico del rendimiento físico. Otros dicen que es demasiado pronto para decir si estas bacterias realmente ayudarían al rendimiento en los humanos. Uno de los coautores de este estudio, el profesor George Church de la Universidad de Harvard, dice que falta todavía realizar algunos ensayos clínicos en humanos. En caso de que se encontraran efectos que aumenten el rendimiento, dice, esto podría crear preguntas difíciles sobre cómo regular el uso de microbios por parte de los atletas o las sustancias que producen. Podríamos perfectamente encontrarnos en algún minuto con la existencia de una especie de doping a través de microbios en el intestino. ¿Quién sabe? Oye, un último temita muy corto. Un reporte de la Junta Australiana de Seguridad de Transporte concluyó una cosa bien increíble, que un piloto de avión se quedó dormido y se pasó de largo del aeropuerto por 78 kilómetros. Y además se descubrió que este hombre había estado despierto durante 24 horas. Él volaba de Tasmania a King Island en Australia y experimentó, dice, niveles agudos de fatiga durante un vuelo de carga temprano en la mañana. Era la única persona a bordo de este avión, un Piper PA-31350, cuando se queda dormido durante el descenso a King Island. Los controladores de tráfico aéreo y otros pilotos en el área intentaron contactarlo, pero no hubo efecto. Estaba zeta este piloto. Y cuando se despertó se dio cuenta de que se había pasado del destino por alrededor de, como les decía, 78 kilómetros, tuvo que regresar a King Island y logró finalmente aterrizar de manera segura. Una investigación sobre el incidente descubrió que el piloto no había podido dormir, no había tenido el periodo de descanso adecuado antes del vuelo, y también se descubrió que el cansancio que experimentaba a esas alturas este piloto afectaron su rendimiento, y si hubiera logrado dormir durante su periodo, la verdad que, o sea, que incluso si hubiera logrado dormir durante el periodo que le correspondía antes del vuelo, incluso así había estado demasiado cansado para volar. Dice la Autoridad de Seguridad en Transporte de Australia que esta investigación destaca la necesidad de que los pilotos evalúen su nivel de fatiga antes y durante su vuelo. La sacó muy barata entonces este piloto, que se pasó de largo. Uno se puede pasar de largo, no sé, caminando, en auto se puede pasar de largo. No si vas dormido, por supuesto. Ah, pero pasarse de largo en el avión, la verdad es que yo por lo menos no lo había escuchado nunca. Escuchemos un poquito de música. Este es Flock of Seagulls con I Ran. Escuchábamos la canción Iran con A Flock of Seagulls. Oye, ¿se imaginan poder respirar aire HD? Ahora con AirLife eso se puede. Respira aire HD, la mejor definición de aire puro, libre de los más de 700 tipos de hongos, virus y bacterias que existen dentro de tu auto u oficina. AirLife, aire puro. Más información en airlife.com. Y llegó el invierno y con eso el sale de guante. Encuentra zapatos y botines 100% cuero con hasta 30% de descuento. Comodidad, calidad y diseño a precios increíbles. No te lo pierdas en todas las tiendas Guante y también en guante.cl.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Así es, Alejandra Mulet, Alex Sabores y Más es su cuenta en Instagram, ahí la pueden seguir, ver todas las cosas que nos recomienda diariamente. ¿Cómo estás, Ale?
Bien, ¿y tú, Polo?
Bien, gracias.
Qué bueno. Bueno, partimos este martes, ya a una semana el eclipse, ¿cierto?
Estamos... A una semana, justo una semana el eclipse.
Sí, así que este fenómeno ha eclipsado muchas personas y marcas incluso, entonces quería comentarles que el Pisco Nacional Malpaso, que recibió varios premios acá en Chile y el extranjero, sacó una versión especial de Pisco Malpaso que se llama Edición Eclipse.
Mira, es aprovechando el oportunidad, boom, el boom del eclipse.
Aparte que, sí, bueno, tienen todo el derecho si están en la zona ahí, en la zona productora, sí, donde se va a ver el eclipse, así
el eclipse
que me parece.
Total, además se va a ver en esa zona.
Sí, exacto, ¿no? Así que me parece súper bien que le saquen provecho comercialmente a este fenómeno que va a ser maravilloso. Y quería comentarles que este pisco, edición especial Eclipse, fue elaborado con la mejor uva moscatel de Alejandría y moscatel rosada. Aromático, Polo, tiene un color amarillo, oro precioso. Y esta edición viene en botella de un litro, porque generalmente las botellas de Malpaso son más chicas, de 750. Uh-huh. Viene de un litro. Y este pisco es especial para elaborar coctelería, o sea, mezclarlo con infusiones, gaseosa, o sencillamente para tomárselo con una bebida blanca o una bebida negra.
O pisco sour también, ¿no?
Pisco sour, maravilloso, porque es muy aromático, así que cualquier preparación que se prepare con este pisco Malpaso queda muy buena. Y ya está a la venta en supermercado, en botillería y en tiendas especializadas, $6.990.
Ya, mira, así buena que, recomendación entonces.
Sí, para los que a lo mejor se van a esa eclipse zona. A los que se van esa semana, esos días a ver el eclipse.
Tómeselo después del eclipse, o durante, un poquitito, así de a poquitito. Siempre con responsabilidad.
Sí, sí, lo importante es que es de chileno y está ahí en la zona donde se va a ver súper bien el eclipse, así que una buena opción para también. Y la botella es bonita, tiene una etiqueta especial y
la
todo.
Bonita. ¿Qué dice la etiqueta? Dice. Potenciado con la energía de los... Ah, pero está bueno esto. Voy a tratar de leer porque no veo mucho. Pero potenciado con la energía de los astros cruzando sus caminos, este pisco ha sido elaborado con la mejor selección de uvas moscatel cosechada en viñedos propios. Ahora con un toque especial que garantiza su insuperable aroma y sabor. Interesante.
Sí, esa es lo bonito que tiene Malpaso. Yo estuve en la planta hace un tiempo atrás y tiene estos alambiques de cobre que son preciosos. Aparte del campo, que es muy lindo, tienen toda la fábrica, el lugar donde procesan la uva y logran el pisco. Tiene estos alambiques de cobre centenario, precioso, y uno ve todo el proceso.
Y visitable, ¿no es cierto?
También. Se meten en la página web de Malpaso y tienen tours, así que ahí pueden ir viendo horarios, precios y todo eso. Así que también un buen panorama para la gente que va a andar esos días por la zona, escaparse a la planta Malpaso, ¿cierto?
Excelente.
Oye, quería recomendarles un restaurante para este fin de semana.
Ya.
Que más que restaurante, en verdad sirve para todo tipo de ocasión de consumo. Yo voy harto a tomar desayuno porque me encanta. Se llama Manji.
¿Ya?
Manji es la primera focachería que existe en Chile. Hace un tiempo ya que los restaurantes hoy día están buscando como la especialización más específica. Ya no hablamos de restaurantes italianos, chinos o de carne, sino que hoy día hablamos de steakhouse, hablamos de arrocería. Y acá en este caso estamos hablando de la primera focachería. Su dueña, la italiana Angie Salerni, llegó a Chile hace como 2 años y medio y se dio cuenta que no existía la verdadera focaccia italiana que ella comía en Italia. Entonces le empezó a picar el bichito y se puso con esta focachería que está en el Mall Vigo Los Trapenses, que es José Alcalde de Lano, te voy a leer bien la dirección. José Alcalde de Lano, 10492, en Lo Anechea. Y tienen, Polo, las bandejas de focaccia entera.
¿La focaccia cuál es exactamente? Es
como... La focaccia es esta masa esponjosa.
Ya.
que lleva mucho aceite de oliva, mucha sal, o sea, o sal gruesa, y que le puedes poner, o comértela sola, o ponerle un poco de cebolla encima.
La más típica es como con cebolla.
La cebolla, ¿no? O algunas que tienen tomate cherry con romero y aceituna. En el fondo es como una especie de pizza, pero mucho más gordita y esponjosa. Es muy rica.
¿Y se come así como pan o como pizza?
Pan, ponerla como en tablas para aperitivo. O como pizza, o como plato único, o como tú quieras. Entonces ellas las venden en estas bandejas gigantes, o también puede ser en porciones más pequeñas. Siempre tiene en el local, tiene así como en exhibición. Y también la novedad, que yo no conocía, tiene unos sándwiches que se llaman focachina. Que son como unas mini focachas, tipo ayuya, por darte un ejemplo, o pan amasado. De ese tamaño así redondo, con la consistencia de la focaccia, y te los vende hecho sándwich. Y ese pueden ir con rúcula, jamón serrano, o sea, prosciutto, con alguna burratina, con ahí como bien italiano, así que una muy buena opción. Y tiene unos desayunos, Polo, increíbles. Yo voy a tomar desayuno para allá, y tienen uno que me encanta, que se llama El Especial, que viene un café, un jugo de naranja recién exprimido y un trozo de focaccia grande, la natural, sin nada, con palta y un huevo.
¡Qué rico! Oye, esa mezcla palta con huevo, que para muchas personas suena como un exceso, pero es deliciosa.
Es mundial.
Sí.
Y hoy día se usa mucho, o sea, los lugares donde tú vas a tomar desayuno o brunch, está como de especialidad, alguna tostada, o en este caso focaccia, con palta y huevo pochado, que es como la fórmula perfecta, que nadie se va a defraudar de eso, ¿cierto?
Maravilloso.
Así que una buena opción. Bueno, también tienen pastas.
Con la yemita cayendo ahí por la palta.
Se mezcla todo. No, y más encima de esta focaccia, como son gorditas y esponjosas, después le podéis pasar un poquito de focaccia que te quede para sacarle todo el juguito al huevo.
Untar el huevito, qué rico.
Exacto, muy rico.
Ya, pues,
también manji, también tienen cosas dulces como para llevar o servir, y también tienen almuerzos. Tienen pastas y ensaladas súper ricas. Así que manji, ahí en el Mall Vivo Los Trapenses, vayan a darse una vuelta, abierto todos los días. Muy buena opción.
Perfecto, muchas gracias, Ale.
Gracias.
Alejandra Mulay, los días martes aquí en Aire Fresco. Oye, las empresas inteligentes son las que cambian. Toma una decisión inteligente, cámbiate al nuevo de Fontana ERP Digital y controla e integra tus ventas, contabilidad, inventario, remuneraciones y mucho más. Pruébalo gratis en defontana.com. Solicita la asesoría de un experto al 800-386-100. Zona Pesca felicita a las pesqueras Alimarca, Manchaca, Blumar, Horizon, Landes y Food Corp por conseguir la certificación de sustentabilidad más importante del mundo, la MSC. Así la pesca industrial del jurel anota un importante hito de sustentabilidad para una pesca con futuro. Y si lo que quieres es invertir, estás buscando algo con un arriendo seguro, algo muy importante, que ese arriendo sea realmente seguro, bueno, tienes que invertir entonces en algo más. Invierte en Inmobiliaria Fundamenta. Ingresa a fundamenta.cl y conoce todos sus proyectos, que son muy atractivos. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Ruge con tu SUV Jaguar a partir de 29.900.000 pesos. Visítalos o conoce más en www.chile.jaguar.com. Jaguar, The Art of Performance. Válido hasta el 30 de junio. Y para una junta con amigos de toda la vida, asegúrese con el mejor vino. Aunque, bueno, obvio, con un Casillero del Diablo Reserva Privada. De todas maneras, siempre quedará bien. Ya estamos con nuestro invitado esta tarde y tengo en mis manos el libro acerca del cual vamos a conversar. Es un cómic que se llama Duam, y está dibujado y escrito por Félix Vega, quien publicó originalmente esta historia en Francia hace ya 9 años. Es una historia épica, con dibujos y con una historia, también con un argumento muy, realmente muy atractivo, que ha sido además muy bien apreciado en este tiempo, y se publica ahora por primera vez en español. Lo publica Planeta Comic, y estamos con su autor, con Félix Vega, a quien le doy la bienvenida. Félix, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por invitarme.
Cuenta un poco la historia de esta obra, que es, bueno, como yo decía, muy tremendamente atractiva, con unos dibujos que unas ilustraciones que realmente sorprenden por su temática, por su colorido, por su dinamismo, la potencia visual que tienen, y también una historia que, bueno, es una mezcla de distintas tradiciones, con muchos elementos también de nuestras propias tradiciones de nuestros pueblos indígenas. ¿Cómo nace esta historia, este libro, la publicación en Francia y ahora su publicación acá en nuestro país?
Muchas gracias.
Cuéntanos todo, en definitiva.
Sí, mira, en ese entonces yo vivía en Barcelona, trabajaba, digamos, en el tema editorial ya instalado allá, y la nostalgia por un poco por Chile, y pero específicamente por el Chile mítico, y nuestras culturas, nos hizo, por ejemplo, que nos conseguimos un diccionario mapudungún y empezamos a aprender mapudungún. Ya habíamos aprendido catalán por osmosis, que estando en Barcelona uno termina hablando catalán, que es lo que más se habla. Y este volver a estas raíces me motivó a hacer una historia de fantasía para el mercado francés, pero no quise entrar a competir con ellos dentro de su propio terreno, de la fantasía europea, medieval, clásica, sino que quise, con mi pareja, con Mónica Gutiérrez, que está acreditada ahí, decidimos echar mano a la mitología mapuche. Yo había tocado la mitología inca en un trabajo anterior, en Juan Busca Mares, que también está editado en Chile. Y en esta ocasión nos dimos cuenta con Mónica que era una cantera increíble de fantasía desbordada que se podía utilizar. O sea, estos monstruos como estas serpientes gigantes, Tren Bilú, Kaikai Bilú, los pillanes, las machis, todo este mundo se podía reversionar, que fue en el fondo lo que hicimos. ¿Ah? No hay una... No fuimos muy rigurosos antropológicamente, sino que nos tomamos licencias artísticas y recreamos una especie de araucanía o un Chiloé imaginario, ¿ah? Que podría de pronto ser el mismo, a lo mejor en 1000 años más o en un universo alternativo, no lo sabemos, pero por ahí va.
Esa historia, este libro, digamos, cuenta la historia de una joven que no sigue el camino tradicional para convertirse en machi y comete una serie de transgresiones, unas transgresiones que en el futuro le van a costar caro, le van a significar algún tipo de costo, justamente. Y sigue este camino de alguna manera utilizando los poderes que tiene el chamanismo, los poderes que tiene la brujería, digamos, con buenas intenciones, pero no siempre las buenas intenciones llegan a los lugares, digamos,
a buenos resultados
sí. Y a los lugares que uno pensaba. Un poco esa es un poco historia y este contrapunto que se produce con la historia de Duam.
Claro. En este universo, partimos con una reseña un poco de que existe un pacto. Los dioses cohabitan con los seres humanos y se alimentan de los espíritus de los seres humanos una vez que estos mueren. Antiguamente los dioses cazaban a los humanos, se los comían y comían sus espíritus, pero gracias al descubrimiento de estas piedras de luz que se habla en el subtítulo, pudieron contener a estas deidades y llegar a una especie de tregua en la cual se les permitía, los dioses se alimentaban, que viven, digamos, de nuestras almas, pero una vez que nos dejaran vivir y morir en paz. Entonces este status quo se rompe, lo rompe Duam, debido a que ella es un... Empezamos la historia cuando ella es una niña pequeña que juega con sus dos amigos, uno el hijo del carpintero que hace marionetas, el otro un aprendiz de brujo, al morírsele su mascota, ella tiene mucho poder, lo comentan, digamos, y su rebeldía tiene un poco que ver con ese poder como un poco desmesurado como chamana. Pero al mismo tiempo hay una falencia afectiva en ella, Sufre tanto por la pérdida de esta, de este ser querido, de esta mascota, que rompe este pacto justamente consiguiendo una de estas piedras de luz y gracias a ella recuperando el alma, el espíritu de esta mascota, para luego encerrarla en un muñeco que construye su amigo, y luego esto lo replica con seres humanos, ¿ah? Sobre todo con niños que habían fallecido prematuramente. Entonces, es obviamente estos dioses que cohabitan, el Pillán y otros, empiezan a agredir a los seres humanos vivos, producto de que se produce una escasez de espíritus o de almas humanas post-mortem.
Claro, y ahí de alguna manera empieza la guerra.
Exactamente, empieza una guerra entre dioses y humanos, en la cual la Orden de las Machis intenta, que es intenta aplacar estas deidades, conservar este equilibrio que ha sido, digamos, la tradición de la, podríamos decir, de la Orden de las Machis, porque por otro lado existe una especie de cofradía de brujos masculinos que en el fondo ellos, más que buscar esta especie de armonía, lo que buscan es poder, para poder ellos, humanos, convertirse en dioses. ¿Ah? Entonces, es una guerra en el fondo de tres bandas.
Estamos conversando con Félix Vega, autor de Duam, La Piedra de Luz, un cómic editado por Editorial Planeta, por Planeta Cómic, que ya había sido publicado el año 2010 en Francia. ¿Qué pasó en Francia? ¿Cómo fue la recepción? Me imagino que fue publicado en francés en su sí. versión original, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el resultado que tuvo esta publicación y qué ha pasado con ella durante este tiempo?
Es divertido porque los franceses lo percibieron esto muy oriental, ¿eh? De hecho los nombres, Calcu, Duam, Tren Tren, la estética la percibían como japonesa un poco, ¿eh? Y es divertido porque los pueblos originarios, igual su raíz étnica es asiática, ¿eh? Ya sea por el estrecho de Bering, que se supone que llegaron, o a lo mejor incluso por el mar. Ahora hace poco se descubrió una huella humana en el sur de Chile de 15.600 años, algo así. Entonces, pero sí o sí la raíz genética viene de allí, viene de Asia. Entonces igual hay una conexión que luego fue como un poco descubierta por ellos al no tener la proximidad a la cultura mapuche. Y al no también yo dar explícitamente, hacer una historia explícita, digamos, con toda la iconografía mapuche, sino que desarrollar una visualidad nueva.
¿Cómo es el trabajo, justamente el desarrollo de esa visualidad? Porque tiene una características bien particulares. Tiene, yo creo que efectivamente tu dibujo tiene una conexión con el mundo japonés, especialmente indirecta, y con una serie de otros agregados de elementos de otras tradiciones. ¿Cómo vas desarrollando cada uno de los personajes, incluyendo no solo a los personajes humanos, sino que también a los, en este caso, los pillanes, a todo el resto de los animales, etcétera? ¿Cómo sí. es ese proceso?
Es un proceso, en el caso mío, es un proceso que por un lado hay, utilizo, digamos, la metodología clásica de desarrollar un plot o una especie de relato, para luego ir dividiéndolo en páginas y luego en viñetas, haciendo una especie de storyboard de esto, y luego pasar a las páginas finales. Pero también utilizo elementos poco ortodoxos, como por ejemplo imágenes oníricas. ¿Ah? Siempre trabajé mucho con imágenes oníricas. Entonces estos seres, por ejemplo, este pillán que de pronto parece un tiburón con patas o un dinosaurio, están sacadas en algunos casos de sueños o pesadillas que he tenido, y que yo luego la reciclo en estas historias. Entonces hay bastantes fuentes, bastantes metodologías que voy utilizando, y la factura es bastante orgánica, porque si bien hago finalmente una edición digital, al final de cuando se arma la historia, digamos, para luego enviarla a editorial y a imprenta, todo el proceso, el dibujo a lápiz es análogo, y luego el color es aplicado en acuarelas. ¿Ah? Y entonces eso le da también una patina diferente a lo que hoy en día se acostumbra, que es el color digital.
Y tú haces el proceso completo, no solo el dibujo, sino que también de todo el desarrollo de la historia. Están incluidos además acá en el libro, en esta edición, que es muy bonita, los bocetos, algunos de los bocetos, y uno puede ver ahí el proceso creativo. Tú trabajas con para el que me llama mucho la atención, el virtuosismo, digamos, del trabajo que tú haces en cada uno de los elementos. ¿Cómo lo trabajas eso? ¿Lo haces con modelos, el caso de las figuras humanas, los animales, estos seres de fantasía, etcétera? ¿Vas creando a través de modelos en las distintas partes, o está todo, o no va saliendo todo de tu cabeza? Todo finalmente sale, sí, de la cabeza, sí, digamos, sí, y de la mano.
Viene todo de ahí, pero por ejemplo, en el caso de la protagonista de Duam, uh-huh, trabajé con un modelo precisamente que luego yo lo realicé en arcilla. Yo en arcilla realicé un modelo, por ejemplo, de ella, de su cabeza, para poder iluminarlo de diferentes partes y tener, digamos, una visión de ella con diferentes iluminaciones que me permitiera dar una impronta de ella más realista. La idea mía es justamente, tiendo a mi intención es un poco hacer una especie de ilustración sinestésica, en el sentido de que intento que, gracias a plasmar estas texturas, esta atmósfera, intento transmitir algo cuando hay humedad, las temperaturas, todo eso, que es bastante complicado en dos dimensiones, en papel. Pero bueno, es el intento. Y claro, me ayuda a veces con modelos como el caso de ella, o a lo mejor alguna figura que tengo por ahí de un dinosaurio, ese tipo de cosas. Aparece algo de eso en los extras del libro. Pero también de la imaginación, como te decía, incluso de los sueños, de pronto. Hay cosas ahí que están, imágenes fijas ahí en la memoria que luego se plasman. Pero también es un proceso muy largo el hacer todo, desde el guión hasta el color, incluso luego la rotulación. Es muy largo. Generalmente en los cómics se trabaja en equipos para poder producir, uh-huh, en plazos más cortos, claro, y regulares. Yo al hacer un trabajo de autor, me toma más tiempo, por lo tanto no me permite entrar, digamos, dentro de una especie de maquinaria o de cinta industrial, ¿no? De producción. Pero bueno, creo que igual es diferente, no es quizás tan mainstream, pero es mi propuesta personal.
Félix, estamos conversando con Félix Vega, autor de Duam, La Piedra de Luz, un cómic publicado por Planeta Cómic y que acaba de ser editado acá en nuestro país. Cuéntanos un poco de tu interés original por esta expresión artística, cómo la vas desarrollando a través de tu carrera.
Bueno, esto es un poco genético y por osmosis.
Es muy heredado esto. Es muy heredado, en tu caso, sí.
Sí, lo que pasa es que, claro, mi padre, Oscar Vega, fue cuando muy joven el primer dibujante del personaje Mampato y de la revista Mampato de hace 50 años atrás. Y mi madre era pintora también. Mi padre también. Entonces ellos me enseñaron, en el fondo, siempre tuve la academia en la casa. Cuando niño, muy pequeño, antes de, no sé, empecé a caminar y ellos me pasaban lápices, todo lo que quisiera, pinceles. Entonces, a medida que yo iba aprendiendo a caminar, iba subiendo los dibujos y garabatos que yo hacía en las paredes que ellos dejaban, nunca jamás me llamaron la atención, todo lo contrario, me pasaban más materiales. Y la necesidad de contar historias viene también de muy pequeñito. Y claro, claro, tuve la suerte de que mi padre me ayudó me enseñó en el fondo las técnicas, los secretos un poco de este oficio. Y eso ha sido una gran suerte. Él me enseñó, por ejemplo, todas las técnicas de la acuarela. Que a la vez a él se las enseñó Marigor, un ilustrador antiguo de la época de Peneca, que fue el sucesor de Coré. Entonces, también hay algo de tradición, como dices tú, en esto, a través de mi padre y de sus maestros, que se conserva, pero evolucionando. Tampoco es una nostalgia añeja, ¿no?
¿Y tú ves tu trabajo enraizado en la tradición del cómic chileno, o lo ves más bien relacionado con otros orígenes?
Yo creo que obviamente por los tiempos que me tocaron de globalización, obviamente tengo influencias algo de cómics europeo, del anime japonés por ahí y del cine, pero yo creo que está enraizado en la tradición de la historieta chilena, y recuerdo que, a ver, más de alguna vez en España me hicieron el comentario de que los autores, los historietistas argentinos y chilenos éramos cuentacuentos. En el fondo, a diferencia, por ejemplo, de los norteamericanos y los europeos, acá lo que hacíamos era contar nuestros cuentos, nuestras historias, a través de este medio que es la historieta o cómics. Y yo creo que sigo esa tradición, aportando justamente elementos que se, bueno, referentes que uno va adquiriendo.
¿Cuánto esto significa una cantidad de trabajo gigantesca? Cada una de las viñetas, sí. Cada cuadro es una obra. ¿Cuánto demora un trabajo de este tipo, y en qué estás trabajando actualmente, pensando en publicaciones futuras?
En mi caso yo puedo demorarme una semana en una sola página. Cada viñeta, cada cuadro realmente es una ilustración. Y una ilustración, digamos, con técnicas plásticas, ya no gráficas, sino que plásticas, de la pintura, de la acuarela. Entonces eso toma mucho tiempo. Esa página luego va a ser leída en un minuto, o quizás en menos de un minuto, por el lector. Pero intento de que la lectura no muera ahí, en la primera lectura, sino que a lo mejor este libro luego lo puedes, aunque ya te lo hayas leído, lo puedes hojear, lo puedes contemplar luego. Puedes contemplarlo antes o después de leer la historia. O incluso mucha gente me ha dicho que ha releído la historia y ha descubierto detalles o podríamos decir, o capas que estaban bajo las primeras. Actualmente, ahora lo que estoy haciendo varias cosas. Terminando otro ciclo de historias fantásticas para Francia, para el mismo editor francés. Pero esta vez son historias ambientadas en el año 1000, en la llegada de los vikingos a América del Norte, a Canadá, a Terranova, esa zona, y en la cual se produce el choque entre el paganismo con el cristianismo, en los propios vikingos, y luego esta mitología nórdica con el chamanismo norteamericano de los indígenas norteamericanos, estos chamanes norteamericanos que se convierten en águila y todo eso. Entonces ahí estoy trabajando con la mitología nórdica y la mitología chamánica, que siempre me interesa, todo lo precolombino, y esto tengo que terminarlo pronto. Y también estoy haciendo una novela gráfica para Chile, con guión de Francisco Ortega, del escritor.
Ah, perfecto.
Y es una biografía fantástica en el sentido de en el género fantástico, de Augusto Pinochet.
Ah, mira.
Sí, y eso es un trabajo largo de muchísimas, muchísimas páginas. Es realmente, tanto para Pancho como para mí, ha significado salir de nuestra zona de confort como autores y transitar realmente historias y psique de un personaje que muy pocos se atreven a transitarlo. O a verlo, entrar en él para poder entender ciertas cosas.
¿Y en esta hora encontramos a Pinochet en qué circunstancia?
Bueno, vemos toda su vida. Esto parte en Londres cuando está en su detención en el 2000, Y él desde su vejez ya, año 2000, 99-2000, en Londres, con este inminente juicio, digamos, que perseguido por el juez Garzón, él empieza a rememorar toda su vida para atrás. Es un poco la estructura narrativa de Ciudadano Kane. Uh-huh. Y bueno, y también tendrá su Rosebud. Además, es muy shakespeariana la manera en que lo vamos contando, porque nos parece a nosotros también un personaje muy shakespeariano. Es nuestro, podríamos decir, Macbeth.
Claro, y un personaje además muy difícil de abordar porque por lo controversial que resulta.
Además, no, es un terreno escabroso, sí, y en el
por cual... Por eso tan poco explorado.
Por
final.
Eso tan poco explorado, claro.
Sí. ¿Y eso para cuándo lo
piensas
publicar o
no? Eso, ¿no? Sí, estamos terminándolo a fines de este año. Y así que no, esto pues para luego tenemos, y bueno, y otras cosas que estoy haciendo, pero estoy ahí bastante, afortunadamente, con bastantes proyectos al mismo tiempo, y eso me tiene muy contento, porque además son cosas que me surgen y que es fantástico poder realizarlas.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Félix Vega, que nos ha acompañado esta tarde. Gracias. Autor de Duam, La Piedra de Luz, y muchísimo éxito con esta publicación.
Que muchas
muy bien,
gracias.
Félix, gracias.
Gracias a ti.
Oye, ¿nos vamos o tenemos musiquilla? ¿Alcanzamos nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy presentamos a Robert Schumann, Clara Wieck y Johannes Brahms 2. Esta es la segunda carta. Luego Nada Personal con Matías del Río, María José Soto. A partir de las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fonteño, Oscar Landerreche. 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy presentamos a Michael Jackson. Y nos vamos. Que estén muy bien. Sigan en compañía de Radio Duna, visitando siempre duna.cl. Chau.